Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esta sintonía es como la canción del verano. Sintonía de ciclismo en la cadena COPE con la voz de este deporte en esta casa. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, analizamos con protagonista también, pero primero el Tour de Burgos, como tú vienes denominándolo. Primera gran carrera tras el confinamiento que se lleva Remco Evenepoel, que, bueno, ha aguantado la subida a las Lagunas de Neila, ¿eh?
Sí, ha aguantado muy bien. Le faltan por pulir algunos aspectos tácticos porque hubo un momento en el que parecía que quería atacar, incluso en la parte más dura del último kilómetro y medio, y luego llegó un poco justito, no tanto como para que peligrase ni mucho menos su triunfo en la general final, que ha sido relativamente holgado, pero sí que tiene que pulir algunos aspectos porque tenía Almeida, su compañero, a punto de llegar, bien para echarle un cable o bien para hacer doblete en el podium, pero en fin, la juventud es la juventud y cuando uno tiene la clase y la fuerza que tiene este, pues es normal a veces hasta que te falle la gestión de fuerzas, pero es muy joven, tiene mucho que aprender, pero vamos a ver si es un proyecto futuro o es un presente futuro.
Tiene 20 años, es clase del 2000. Bueno, primero Remco Evenepoel del Quick Step, segundo Mikel Landa, el español del Bahrein a 30 segundos y a 1:12, a 1 minuto 12 segundos, también del Quick Step, João Almeida. Dicho esto, vamos con el líder del Quick Step a esta hora, Mikel Landa. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Y bienvenido, bien. Gracias, al Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo te encuentras a esta hora?
Bueno, bien, ¿no? Satisfecho.
Bien.
Siempre se quiere ganar, ¿no? Pero lo importante es estar cerca.
Ya, yo te preguntaba sensaciones en lo personal y sobre todo del banco de pruebas que ha sido la Vuelta a Burgos. ¿Todo bien? ¿En general bien?
Sí, en general bien, ¿no? Ha sido mucho tiempo sin competir y volver siempre cuesta, ¿no? Y genera dudas, pero bueno, yo creo que día a día, no, desde el primer día, ¿no? Hemos estado, tanto yo como el equipo, muy metidos en carrera, nos hemos ido encontrando bien y bueno, luego creo que también la Vuelta a Burgos hace un buen trabajo, ¿no? Para que a todos se nos olvide un poquito, pues, de la situación que veníamos y poder correr, pues, un poquito en la nueva normalidad.
Sí, nueva normalidad, ¿eh? ¿Qué concepto? ¿Lo habéis conseguido los ciclistas? ¿Crees que han servido estos 5 días para el ciclismo que tenemos por delante adaptarlo a estas condiciones que tenemos en este nuevo mundo?
Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no? Aislarnos de todo, pero yo creo que se está trabajando bien y, bueno, veremos, ¿no?, los resultados aquí en adelante, si todo sigue como, bueno, pues como debe, y si todo va bien, pues ojalá la temporada pueda terminar, ¿no?, con normalidad.
Bueno, oye, voy a la Vuelta a Burgos, sobre todo a la última etapa, que las Lagunas para ti me consta que son especiales. Tú decías, bueno, siempre se quiere más. A lo mejor es que nosotros, como eres muy bueno, te exigimos mucho. ¿Te sabe a poco con el resultado final, quedándote a 30 segundos del liderato, con ese ataque a 4 kilómetros para el final? ¿Te sabe a poco?
Bueno, ahora viéndolo ya con más calma, me sabe muy bien. Hay que conformarse también con la segunda plaza, que no todos los días se consigue estar ahí. Es cierto que la etapa de hoy, pues, me gustaba mucho porque es una etapa que me encanta y me trae muy buenos recuerdos, pero bueno, los rivales también están ahí, cada vez son más fuertes y estoy satisfecho.
Por delante tenemos dos grandes como el Tour y la Vuelta. ¿Se puede calibrar ahora a qué nivel está Mikel Landa, un tanto por ciento? ¿A qué nivel estás de piernas y de mente?
Bueno, de piernas, pues venimos haciendo un buen trabajo, ¿no? Sobre todo, pues, muy aeróbico, muy, pues, de puertos largos, crear un poco una buena base, ¿no? Y ahora tanto, pues, con la Vuelta a Burgos como con Dauphiné que viene ahora, pues ya quiero ir cogiendo intensidad y ir poniéndome a tope para el Tour. Y de cabeza, pues la verdad es que muy contento, muy motivado y con muchas ganas, ¿no?, de que vayan llegando nuevos retos.
Y supongo que ayuda ser líder de un equipo y sobre todo sentir ese abrigo, ¿no?, estar arropado por todo el grupo.
Sí, la verdad que es muy gratificante, ¿no?, tener, pues, todo un equipo mirando por ti, ayudándote en todo momento, la verdad que te da mucha confianza.
Bueno, oye, tenemos alguna más, pero te quiero preguntar por Evenepoel. ¿Es tan bueno como parece o puede ser tan bueno como parece, incluso más?
Es muy bueno, ¿no? Muy bueno. La verdad es que el tío, pues, es impredecible, ¿no? Lo mismo nos arranca en una zona llana que para arriba, la verdad que bueno, va sobrado ahora mismo, está en muy buena condición y no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no?
Ya, bueno, eso es mucho. A ver, las preguntas más interesantes, las importantes. Erifrade, por favor.
Dijo Aris, tu entrenador, a principios de junio que podías ganar el Tour de Francia. ¿Tú te ves ganando el Tour de Francia?
Yo sueño con ello, ¿no? No, que se pueda o no, pues el tiempo lo dirá. Es un sueño que muchos ciclistas tenemos y pues mientras estemos cerca, pues lo pelearemos.
Y eres el líder nombrado del Bahrain McLaren, pero ahora de puertas para adentro es el trabajo más importante en el equipo, el hacer sentir a la gente que si apuestan por ti, tú lo vas a dar todo.
Sí, no, eso está claro desde el principio. Yo creo que a todo, de todas, todas. Yo creo que bueno, somos un conjunto, somos un equipo y lo que es bueno para mí es bueno para ellos y lo que es bueno para el grupo, pues traerán los resultados, ¿no?
Ya.
Y la última por mi parte, Albert. ¿Has trabajado algo el tema de la crono o en confinamiento no se podía hacer mucho más?
Bueno, he trabajado, ¿no? Desde diciembre he trabajado durante el confinamiento, es cierto, pues que no he podido trabajar, pues bueno, igual que los rivales, pero bueno, sí que hemos hecho mejoras y espero poder hacer alguna contra el frente y ver, ¿no?, si realmente he trabajado algo.
Uh-huh. Miquel, vamos cerrando, pero dos por mi parte. Metiéndole kilómetros a la bicicleta, uno se olvida de lo del coronavirus. Entiéndeme, ¿pierdes si es que existe el miedo al contagio?
Sí, por rato se te olvida, ¿no? Yo creo que bueno, cuando todo el mundo, cuando todos estamos haciendo algo de lo que disfrutamos, se nos olvida de los problemas, ¿no? Y la bici, por suerte, pues a rato también nos da momentos de alegría y se nos olvida lo que está pasando día a día.
Ya, habrá que darle también ese pulgar arriba a la organización de la Vuelta a Burgos. Lo digo porque estamos hablando de muchos acontecimientos deportivos y aquí el riesgo cero no existe nunca. Pero bueno, yo creo que ha sido inmaculado el expediente, ¿no?
Por supuesto. Yo, vamos, agradecido de corazón, ¿no?, a toda la organización de la Vuelta a Burgos, que se han atrevido a sacar la carrera adelante, que han sido los primeros y la verdad es que han sido muy valientes. Bueno. Y creo que ha ido todo muy bien.
Muy bien. Oye, el domingo en Guecho, ¿eh?
Eso es. Mañana a ver qué tal se nos da y a ver.
Muy bien. Miquel, gracias por atendernos. Cuídate, que vaya muy bien. Bueno, Eri, que vaya muy bien. Rematamos con Eri Frade, bueno, de lo que acaba siendo esta Vuelta a Burgos y de las notas que tú quieras poner.
Sí, que no se nos olvide que ha ganado la etapa en Lagunas de Neila Iván Ramiro Sosa, un colombiano jovencísimo de 22 años con el Ineos, que ha ganado las dos últimas vueltas a Burgos hasta esta que ha ganado Everepool y que ha ganado por tercera vez consecutiva en Lagunas de Neila. Ganar tres veces seguidas en cualquier sitio a este nivel es muy complicado. Y luego también el resto de citas que hemos tenido en un sábado muy intenso. La Strade Bianche, la clásica toscana, preciosa, además hoy con sol para admirar todos los paisajes. La ha ganado el neerlandés Wout van Aert del Jumbo-Visma, del superequipo neerlandés, después de una caída gravísima en el pasado Tour de Francia, que se hizo un corte en un glúteo durante una crono, no sé si te acuerdas, que por limar demasiado en una curva, pues ha vuelto y de qué manera, ganando esta clásica. En la prueba femenina, segunda Mavi García, una española, una mallorquina, solo superada por Van Vleuten, que es no sé, iba a hacer una comparación, la Messi, la Cristiano Ronaldo para los muy muy futboleros, pero a la gente del ciclismo esto no le suele gustar. Y nada, que en Occitania, donde están compitiendo Egan Bernal, el ganador del último Tour, y el tetracampeón Chris Froome, juntos de momento en el mismo equipo Ineos, no será así a partir del año que viene, la victoria ha sido al sprint para el francés Brian Coquart. O sea que ciclismo por toda Europa en un 1 de agosto, bueno, es raro, pero por lo menos es.
Es, y no es poco. Alguna más, y cierro contigo, ya creo que te damos vacaciones, pero es que me están llegando algunos mensajes sobre la Vuelta a Burgos y la actuación del Movistar. ¿Apruebas justito o suspende directamente Movistar?
Bueno, yo creo que a la gente que compite hay que darle el aprobado de base y luego ya hay que ir a por nota. Esto es como esos profes que nos gustaban que decían, si venís a clase aprobáis. Pues oye, al que va, al que acude, al que se esfuerza, pues hay que darle al menos el aprobado. Tienen mucho trabajo, tienen tiempo, tienen el tiempo justo. ¿Es una buena noticia que el otro día se dejara Soler 22 minutos y más se dejara 8 y que Valverde vuelva a ser el mejor de ese tridente? No, no es una buena noticia, no es un buen punto de partida, pero hay tiempo para la recuperación, hay 3 semanas, vienen nuevos exámenes, viene el Dauphiné, viene el Tour de Francia, la carretera no miente, y ahí es cuando hay que estar bien. Pero bueno, parece que ahora mismo el pendón del ciclismo español lo tiene que soportar el que ha sido nuestro protagonista, Mikel Landa, que parece que va por mucho mejor camino.
Bueno, y estamos en esa cuenta atrás, 29 de agosto que arranca el Tour de Francia. Heriberto, felices vacaciones.
Yo estaré aquí para ti siempre.
Y yo para ti también aquí, always.
Me voy a llevar el chismógrafo este de Asturias, el Lalio, la cosa esta con la que hablamos desde casa, sí. Que parece que estoy a tu lado.
Correcto, que es una de las mil maravillas.
Y como decía Mocedades en la canción de Willy Fogg, y el que no sepa de qué estamos hablando que lo busque, sílvame y allá voy.
Te quiero mucho, Eri, cuídate.
Igualmente, un abrazo.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa. Habían estado construyendo una casa en pequeñito.
Abren la puerta al conocimiento.
China ha avisado de que hay una nueva cepa de gripe emparentada con la gripe A que está localizada en cerdos.
Están intentando desarrollar para prevenir que haya un salto a humanos. Es una vacuna.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre. Sempre. Betico. Para siempre. Always. Puc toujours, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Más Más cosas en este tiempo de juego. Viene explicando Ángel García que el Mutua Madrid Open, previsto, recuerdo, para el próximo mes de septiembre, está en el aire por ese aumento de los casos y sobre todo positivos de coronavirus. Está por aquí Angelito. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. En el aire y a punto de caerse, ¿eh? No le queda mucho en el aire.
Ayer te dije lástima por dos veces. Bueno, saludo a esta hora al viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Señor Zapatero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Bueno, lo primero, ¿cómo está ahora mismo la Comunidad de Madrid con los casos de coronavirus y el aumento de positivos? A ver.
Bueno, Madrid estamos ahora atravesando una fase. Madrid está evolucionando francamente bien hasta hace dos semanas, que empezaron a producirse casos fundamentalmente en gente joven. Y seguimos con un nivel de casos que es alto para tal y como estábamos. Pero de momento, sin que eso tenga repercusión sobre el sistema sanitario, es decir, el nivel de ingresados que hay en Madrid, hoy son unos 150 pacientes hospitalizados y 32 en la UBI, quiere decir que de momento el sistema sanitario, lo que es la, no tiene repercusión como ocurrió en el mes de marzo. Pero bueno, eso no quiere decir que no estemos preocupados, porque son gente joven que se mueve mucho y que puede contagiar. Por tanto, aprovecho ya que me llamáis para insistir en lo importantísimo que es que la gente se ponga la mascarilla, que la gente guarde distancia de seguridad, que la gente no se aglomere, y que, porque en esta fase en la que estamos dependemos muy mucho, o por decir prácticamente todo, de que la gente que se ha portado francamente bien estos meses que llevamos de batalla con el virus siga haciendo las cosas bien. Y yo creo que en ese sentido, si lo hacemos así, veo la perspectiva de la vacuna de aquí unos meses y intentar llegar a la vacuna con el menor daño posible. Esa es la idea que tenemos.
Ojalá. Una más sobre esto. ¿Tienen previsto que el aumento de casos vaya más?
Bueno, eso no es previsible. Lo que sí sabemos es que este virus nunca da buenas noticias. Desde que le conocimos en China en noviembre y diciembre y lo que ha ido ocurriendo en nuestro país desde el mes de febrero o marzo, nunca nos ha dado una buena noticia. Así que no nos fiamos. Es un virus muy infeccioso. El sistema de contagio es explosivo y luego el tema de que sea la población joven por debajo de 40 años son el 70% de los casos nuevos que tenemos. Eso hace que es gente que se relaciona mucho, que el nivel de contactos que estamos observando de cada uno de ellos es de unas 20 personas, mientras que antes estaba en 5, y eso también complica mucho la labor de seguimiento epidemiológico y la posibilidad de que la gente se infecte. Por tanto, insisto, fundamental mascarilla, fundamental distancia de seguridad y fundamental todo eso.
Esta es la situación ahora mismo en la Comunidad de Madrid. La llamada es por esa casi segura suspensión del Mutua Madrid Open. Ya ha hablado Ángel García. Le pregunto, ¿tiene claro que van a aceptar esa petición, ese consejo, esa recomendación los organizadores?
Bueno, a ver, yo me reuní con Feliciano López y Gerard Sobanien a finales de junio, el día 30, vinieron a la consejería. Y la situación entonces era diferente. Ellos vinieron a darnos la buena noticia de que pensaban intentar hacer el Mutua en Madrid en septiembre, lo cual yo, sabes que además soy tenista y soy directivo de la Federación de Madrid, y me pareció una noticia excelente. Y ellos nos presentaron entonces y estuvimos hablando los siguientes días sobre el protocolo de seguridad que habían planteado para el Mutua. Nos pareció que era un trabajo muy bien desarrollado por la dirección del Mutua y le habíamos dado todas nuestras bendiciones. Lo que ocurre es que posteriormente, eso fue el día 30 de junio, a lo largo del mes de julio, Feli me avisa por WhatsApp, habían tenido una reunión con el CSD, yo estuve hace como 15 días. El CSD le hacen ver que la intención a lo mejor no es la idónea para hacer un campeonato, que puede haber problemas si hubiese algún infectado o alguna circunstancia, y me pidieron quedar con ellos y quedé con ellos este miércoles. Y realmente lo que ellos me comunican es que la idea que tienen ellos como organización es no hacer el torneo. Realmente la idea de ellos era no hacer el torneo. Y lo que me piden a mí, hablando de esos efectos fundamentalmente de que se mantenga el prestigio del torneo y el prestigio de la Ciudad de Madrid, es si como Viceconsejería de Salud Pública hacer notar en un escrito, que es la carta que conocéis, que la Ciudad de Madrid no es la idónea para hacer un evento que puede agrupar gente, y esa carta les pudiera servir a ellos de refuerzo para tomar la decisión a efectos con la asociación del ATP y la agüita de jugadores y de jugadoras. Esa es la carta que yo hice diciendo que la asociación de Madrid ahora mismo es la que es, no es la que era a finales de junio, ha pasado un mes, y ese es el sitio que habéis visto. Pero realmente ellos ya venían con la decisión tomada el miércoles a mi despacho a decirme que habían pensado que probablemente no iban a hacer el torneo.
Muy buena cronología. Ángel, ¿sería suspensión o aplazamiento?
Nada, ya suspensión, evidentemente. Suspensión. Ya se aplazó de mayo a septiembre y ya es que no hay fechas. Sigue adelante en principio Cincinnati US Open, yo quiero verlo. Y ahora le voy a preguntar a Antonio, que además de saber muchísimo de medicina, sabe muchísimo de tenis. En principio Roma y Roland Garros también dicen que lo quieren hacer. Incluso Roland Garros habla del 50% de público y de prensa. No sé, Antonio, si todo esto te parece en utopías. Tú que, insisto, sabes mucho de medicina, pero también mucho de tenis, y no crees que el poderoso caballero Don Dinero está arriesgando lo verdaderamente importante que es la salud.
Está arriesgando mucho, yo creo. Sí, yo hablé con Feli, y Feli me dijo que si hubiera iréis a jugar a Nueva York, me acabo de tener en cuenta que la cifra que me dijo Feli, que es que Nueva York, sin público, los derechos de televisión le supone unos ingresos de unos 160 millones de dólares. Entonces Nueva York está forzando porque eso no pasa en Madrid. La repercusión que tienen los derechos de televisión en Madrid no ocurre. Y ellos también han echado cuentas. Entonces yo creo que a mí cuando oigo que París se va a hacer con 50-60% de público que decían, yo sé, tengo que verlo. No sé lo que van a hacer porque, insisto, no solamente es la separación en las pistas y que mantengamos la distancia de seguridad. Es que el problema que tienen todos estos eventos es que la cantidad de gente que se aglomera en estaciones de metro, en las entradas a los estadios, es que todo eso es lo que genera que se pueda producir en ese momento la diseminación del virus. Yo no lo sé, pero también sé que se ha suspendido la gira asiática, se ya está suspendida del todo, y queda la opción esa de ver si se juega Cincinnati, que se va a hacer en Nueva York, y si se juega el Open USA en Nueva York, y luego ya vendrían a Europa a ver qué pasa. Pero vamos, Nueva York en principio, la de Nueva York ahora no es mala desde el punto de vista de infección del COVID, ahora no está mal en Nueva York después de lo que ha pasado fatal, y yo creo que lo van a intentar hacer sin público, sobre todo por la repercusión económica que tiene el derecho de televisión, que es que, eso dicho por Feli, son 150, casi 200 millones de dólares que pueden sacar por el campeonato.
Bueno, nos vamos a quedar...
Lo que está diciendo, el señor Zapatero, lo explicamos muy fácil, un gran slam sigue siendo muy rentable simplemente con los derechos de televisión, por eso les da exactamente igual que no haya público, que no haya eventos, que no haya zona VIP, que no haya todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Que sin embargo, en un Master 1000 como puede ser Madrid, ese público, esos palcos, esa zona VIP supone un grandísimo porcentaje de los ingresos y simplemente no es rentable. Madrid lo iba a hacer pues porque quería hacerlo, porque el ayuntamiento y la comunidad les interesaba vender también Madrid como una zona segura, pero llega un momento en que no solo es peligroso, sino que encima no es rentable. Y sin embargo, los Grand Slam quieren arriesgar por eso, porque a nivel económico le supone muchísimo simplemente la televisión, los derechos internacionales de emitir ese torneo en todo el mundo.
Y ellos se habían echado cuentas de hacer el campeonato sin público y con público, y en ambas circunstancias yo creo que las cuentas no les salían. Yo creo que es muy meritorio lo que han querido hacer, y yo, como tenista, y en este caso estando en la Consejería de Sanidad, y como madrileño, les agradezco mucho el intento de haber intentado hacer el campeonato. Es una idea estupenda y de muy agradecer, porque es una forma de normalizar. Pero yo creo que ellos han echado cuenta si la situación es complicada, porque además tener en cuenta todo lo que está ocurriendo, además con el tema de los viajes a Madrid, cuarentenas posteriores, sí que el tema se había complicado ya bastante, entonces claro, si un tenista venía a Madrid y tenía una cuarentena después de 15 días, pues todo eso generaba muchos problemas y todo el tema estaba complicándose para tenistas de algunos países de una forma importante. Así que eso lo echaron cuentas, pero en situación un poquito también internacional. Tenían que traer a 1,000 personas, que es lo que acompaña a jugadores, árbitros, técnicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que se han dado cuenta y yo lo siento, pero bueno, yo creo que de hecho al acabar la conversación lo que estuvimos hablando es del año que viene y hablábamos de mayo del año que viene, y la perspectiva es que esperemos que en mayo del año que viene estemos ya idealmente todos vacunados y que esto de esta pesadilla del virus haya pasado y que podamos ir al máster y hacer una vida normal. Esperamos, que no sé si será así para mayo, pero lo pusimos horizonte, que fue el final de la conversación en mi despacho el miércoles con Feli, hablando de esto.
Ojalá, queda claro. Viceconsejero, una cosa más, porque hemos informado al inicio del programa de 3 positivos del Marino Canario de fútbol a la llegada a Madrid. ¿Tienen controlados a los contactos o posibles contactos de este grupo?
A ver, lo que estableció el Ministerio en lo que hace referencia a brote, los brotes, por ejemplo, el brote de los jugadores que estaban en Fuenlabrada, aunque estén en Galicia, esos brotes nos cuentan a nosotros como Madrid. Estado de alta ese brote y seguido por la Dirección General de Salud Pública de Madrid. Y cada comunidad, en principio, sigue los positivos de su comunidad. En el caso de que se quede en Madrid y haya contactos que vivan en la Comunidad de Madrid, es Salud Pública de Madrid la que interviene y controla el brote, ¿vale? Pero en principio nosotros controlamos, y insisto, el tema de Fuenlabrada lo hemos seguido y está dado como uno de los brotes que tiene Madrid, dados de como brotes, ese es nuestro, aunque sea en Galicia, ¿vale? Sí que es un aspecto así que, con normativa del Ministerio de hace poco más de un mes, es como se siguen los brotes.
Vale, pues explicado queda por parte de Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, gracias por atendernos. Buenas noches.
A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte. Igual para ti, Angelito. Cuídate, ¿eh?
Sí, yo me cuido y que nos cuidemos todos, sí, ¿eh? Señor. Ese consejo de Antonio Zapatero, vamos a seguirlos todos, que fue uno de los héroes del Hospital de IFEMA, el que lo dirigió, y hagámosle caso, que él sabe de primera mano y en primera línea lo que ha supuesto este virus en la anterior pandemia, y espero que no lleguemos a otra nueva pandemia.
Prevención, siempre prevención. Bueno, despedimos a Ángel García, ahora motor aquí en el tiempo de juego. Motor, que es Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta prueba del Mundial, circuito de Silverstone. Bueno, es la primera de las dos carreras consecutivas en Silverstone, dominando los Mercedes, abusando con Hamilton, el líder de Mundial, en la pole, y Carlos Sainz, que sale desde una meritoria séptima posición. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empiezo la promoción mañana a las 3 de la tarde. Tiempo de juego. Retransmitimos la Fórmula 1 con el equipazo COPE-GP. Habitual. COPE-GP. En fin, que no lo podéis perder, ¿eh? Con los mejores pilotos comentaristas de España.
Bueno, ¿qué radiografía haces de esta parrilla de salida y de lo que nos espera mañana?
Bueno, la radiografía que te hago es, primero, que lo de Mercedes alguien lo tiene que parar, y lo digo en serio. Ya sé que hay puristas de barra de bar que sostienen que si un equipo es mejor que gane, pero todos los equipos cuando dominan en Fórmula 1 se les han parado los pies. Mercedes va por el octavo año, va para ocho, bueno, siete ya, y resulta que sigue dominando y sigue arrasando. Hoy Hamilton se ha marcado la pole con un segundo de diferencia sobre el tercero, que es Verstappen con el Red Bull Honda. Da la sensación de que ha habido una limitación de motores, pero no le ha tocado a Mercedes este año, y es verdad, hay unas reglas más duras, y claro, otro doblete en parrilla, y entre Bottas y Hamilton estará la lucha por la victoria. Y ya te digo yo que si no le paran la salida va a ser muy difícil para Bottas, y luego Verstappen a ver qué hace, y Carlos a ver qué hace también. Carlos, el problema es que ha quedado detrás de Norris. Ese ha sido su pequeño fallo, ha derrapado demasiado a la salida de las curvas, y así se lo contaba a Movistar nada más bajarse su monoplaza.
Ha sido una clasificación buena desde el punto de vista del coche. La verdad que el coche iba bastante bien, iba bastante cómodo con él, mejor que en otros grandes premios, así que contento. Parece que hemos mejorado un poco mis sensaciones con el coche, y luego nada, la Q3, no he hecho la mejor vuelta que podía hacer, se me ha ido de atrás en dos o tres curvas traccionando y me ha hecho perder saliendo a las rectas bastante tiempo, y por eso no hemos podido calificar un poco más arriba, pero bueno, aún así séptimos con una vuelta no muy buena, así que a ver qué podemos hacer mañana.
Mira, te voy a dar dos datos más.
A ver.
La evolución general de McLaren, que por cierto al final ha llevado las mejoras, algunas retocadas, no todas, pero sí ha llevado las mejoras que tenían previstas, y algo ha ayudado a que el coche esté bien. Quinto Norris, séptimo Sainz, está muy bien. Siempre en Q3 McLaren. ¿Qué tiene que hacer mañana Carlos? Pasar en la salida a Lance Stroll, porque él lleva el neumático blando por el medio de Lance Stroll, e irse a por Norris. Ese es su objetivo, y entonces es posible hacer un top 5 o un top 4. Y sobre las diferencias que hay en la parrilla, tengo una tabla sobre la evolución de un año a otro. Mercedes ha mejorado sobre un coche campeón del mundo de Silverstone del año pasado, ahora 8 décimas por vuelta, que es una barbaridad. McLaren, que es uno de los mejores equipos, ha mejorado 4 décimas. Y Williams, un segundo, y Racing Point, 8 décimas. Todos los que han mejorado más llevan motor Mercedes. Y esa es la diferencia de lo que estamos viendo. Así que esperemos que mañana, como las carreras no son ciencia exacta, vivamos un gran premio interesante y con errores de Hamilton, como el que ha vivido hoy en la Q2, que le ha podido costar algo serio y al final se ha recuperado hasta la pole.
Bueno, mañana te escucho, 3 de la tarde, COPE-GP, con Carlos Miquel y toda la tropa, con este gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Carlos, gracias, que vaya bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, vamos bajando la persiana de este tiempo de juego que enlaza el sábado y el domingo. Gracias, como siempre, por la atención y felices madrugadas de radio aquí en la cadena COPE. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.